UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos y bienvenidas al espacio Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con mirada de género. Iguales pero Diferentes, el espacio de la Unidad de Igualdad UMH que busca la reflexión y el debate, desde una perspectiva abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. El programa de hoy lo vamos a dedicar a reflexionar en torno al vínculo entre las desigualdades de género y la persistencia del modelo de masculinidad tradicional o hegemónico. E indagaremos sobre esta cuestión y lo haremos a la luz de la solución, o como mínimo la hoja de ruta, la coeducación. Todo ello en conexión con el segundo Congreso Internacional sobre Masculinidades e Igualdad, que lleva como subtítulo Educación para la Igualdad y Coeducación, que se celebrará de forma mixta, online y presencial en Elche, durante los días 20, 21 y 22 de octubre de 2022. Con dichos objetivos contaremos con la participación, las aportaciones de Francisca Tormo Fernández. Ella es experta en igualdad de género, diplomada universitaria en educación social, licenciada en pedagogía, es miembro colaborador del Observatorio de Trata y de la UMH y del Grupo de Investigación Economía, Cultura y Género de nuestra universidad. Por otro lado, contaremos con Luis Alemán Tenas, diplomado en Educación Social y licenciado en Pedagogía por la UNED. Además, es especialista en masculinidades y coeducación. Trabaja como educador social de los servicios sociales del Ayuntamiento de Elche y como profesor tutor en la UNED. Como viene siendo costumbre, para cerrar el programa vamos a contar una vez más con la inestimable y nutritiva aportación de Mariola García Berenguer. Ella es politóloga UMH y técnica en educación para el desarrollo de la ONG Interred. También es coordinadora de la segunda edición del club de lectura Toca Igualdad. Como siempre, en los controles técnicos contaremos con Borja Cabrera. Y un saludo de mi parte, quien nos habla, María Amparo Calabuch. ¡Empezamos! Y para empezar el programa de hoy vamos a hacer una ronda de reflexiones. Y para ello vamos a utilizar una serie de frases que creo que todas y todos hemos escuchado alguna vez. Los hombres no lloran. Ser un hombre de verdad, no hay huevos, serás nenaza, marica, calzonazos. Como una madre no hay nada. Los hombres no saben hacer dos cosas a la vez y los tíos siempre piensan en lo mismo. ¿Habéis escuchado estas frases que os evocan, con perspectiva de género, que nos están diciendo? Quien quiera puede empezar. Por ejemplo, Paqui. ¿Quieres compartirnos alguna reflexión?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues encantada de estar con vosotros, Amparo, y con Luis. Y estas frases pues nos dan mucho que pensar. Son esos estereotipos que nos han marcado desde la más temprana infancia. Y te dice lo que tiene que ser un chico, ser una chica. Es decir, empezando por la primera, los hombres no lloran. No tienes emociones, no necesitan transmitir esas emociones, ellos son como de piedra, es decir, que ahí habría mucho que hablar. Ha pasado de esa frase que se dice de los hombres no lloran a ya van dejando manifestar sus emociones, pues cuando los vemos reflejados en algunas personas relevantes, por ejemplo, en los campos de fútbol, algunos futbolistas, personalidades famosas, porque ellos, quieras que no, son ejemplos de nuestros adolescentes. Entonces cada vez se van rompiendo más barreras. ¿Qué es ser un hombre de verdad? Pues ahí nos tendríamos también que cuestionar mucho. Y los mismos hombres se rebelan a qué es lo que le piden de ser un hombre. Los hombres antes no se depilaban, ahora depilarse está normalizado. ¿Qué se diría antes de cuando te ponías la ropa con color rosa o un color violeta en los suéteres o llevar perdientes? Quiero decir que cada cultura y cada tiempo ha ido adaptando a unas costumbres y unos estereotipos que ha sido lo que ha reflejado ser hombre en ese momento o ser mujer en ese momento. No hay huevos, pues una frase también muy aquí, como dice Castiza, que también yo lo he oído en muchas mujeres que dicen tener ovarios, ¿no? Es como esa metáfora. Es decir, no hay huevo, es como un reto que tú le lanzas al otro chico, ¿entiendes? Como para provocar y como diciendo, vamos a ver, ¿no? Tienes que hacer lo que se espera de ti, en una palabra. A lo mejor el otro no tiene ganas de hacer nada, ni se identifica con esa frase. Será nenaza, marica, cartonazo, son palabras despectivas que se utiliza para ofender, porque no hay nada peor a partir de los 3 años que te digan que eres una chica o eres una nenaza. Eso, vamos, en los estudios está comprobado que a una chica le da lo mismo que le digan porque no se ve identificada, pero un chico sí que se lo toma por lo que ha ido hablando o escuchando por sus iguales en la familia. Es decir, ya tienen una separación muy marcada de lo que es ser un chico y que es ser una niña, una niña. Como una madre no hay nada, porque nos dedicamos a los cuidados, diría yo en esta frase. Es decir, los padres no cuidan, el padre también es imprescindible, vamos. Los hombres saben hacer dos cosas a la misma vez. Si todo es aprender, y hay cosas que se han aprendido mal y sería desaprenderlas. Los tíos siempre piensan en lo mismo. Aquí pienso que esa frase se está refiriendo al sexo, no como muchos libros que dice que si las mujeres quieren amor y el hombre quiere sexo, eso es un. Pues también sería un estereotipo de género. También hay muchas mujeres que pueden querer sexo. Lo que pasa es que, claro, si quieren mucho sexo, ya peligroso, porque a ver, te van a calificar como muchas palabras que en masculino significan una cosa, pero en femenino significa otra. Pues como zorra, o quiero decir que según cómo la estemos utilizando, significa una cosa u otra. Entonces, pensar, pues bueno, podemos pensar en lo que queramos, y yo pienso que en estos momentos somos libres de decidir. Y ya no hay tantos estereotipos marcados y por lo menos se está trabajando en este aspecto. Y las nuevas generaciones espero que se lo apliquen.
Muy bien, reflexiones muy interesantes y le paso el testigo a nuestro invitado Luis, cuando quiera.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, yo lo de no hay huevos lo he escuchado hoy de una compañera precisamente en la oficina, ¿no? Y le he rectificado y le he dicho, ovarios, compañera. Ovarios. Entonces, ahí nos fijamos en el detalle de que lo desafiante o lo que son los retos se asocia a los genitales masculinos, ¿no? Y es algo que está muy, muy asociado, el desafío, las pruebas. A mí este conjunto de expresiones que has seleccionado, pues me parece que definen o contienen las dos condiciones de lo que es la masculinidad más tradicional, ¿no? La que ha venido siendo hegemónica o la ha venido siendo predominante, ¿no? Y que todavía es predominante, aunque haya otras masculinidades en disputa, ¿no? De esa hegemonía, de esa centralidad. Y las dos condiciones serían la violencia, por un lado, el uso de la violencia, de la cultura de la violencia, y la fragilidad como condición propia de esa idea de masculinidad. Me explico brevemente. La masculinidad, enfocada a varios objetos, y se pueden encontrar en todas estas expresiones, por ejemplo, frente a lo femenino, por de ahí la idea de calzonazos, cuando dice calzonazos, el hombre que es dominado por su mujer, en el ámbito de lo doméstico, en el ámbito de la gestión de la economía, por ejemplo, de la educación de los hijos, de la gestión de los tiempos, de cualquier aspecto, ¿no? Encontramos también una violencia orientada hacia el conjunto de hombres sospechosos de no ser suficientemente hombres por su orientación sexual. Encontramos el marica, ¿no? La nenaza, el marica. Ese es el otro objetivo clásico, ¿no?, de esta violencia. Y también encontramos finalmente como condición, dentro de esta condición violenta de la masculinidad tradicional, el propio hombre, ¿no? El propio hombre que automutila su expresión emocional, pues con el objetivo de acercarse a esa idea, ¿no?, de verdadero hombre, ¿no? Hombre en sentido de viril, ¿no? De macho, de viril, que supera desafíos, que supera retos. Y esto es lo que nos lleva a conectar con la otra idea, la otra condición, que es la fragilidad de esta construcción. Porque, como habéis apuntado, pues este hombre, esta forma de entender la masculinidad tradicional, pues es profundamente frágil, en tanto que nunca termina de estar completamente definida, completamente construida o segura de sí misma, ¿no? De ahí la idea de no hay huevos, ¿no? No hay huevos, y tienes que, a través de este desafío, a través de esta práctica, este ritual, sea lo que sea, luego podremos hablar a lo mejor de algunos casos concretos, el ir en moto en dirección contraria, en la adolescencia hay muchos casos, ¿no?, que se podrían poner, el balconing, a través de estas prácticas peligrosas o incluso mortales, pues cómo se ha de demostrar que se está en el grupo de los ganadores, de los hombres viriles, ¿no? Por eso la fragilidad, porque estas pruebas, incluso mortales, pueden llegar en cualquier momento y de hecho siempre van a poder llegar, ¿no? Es como una amenaza constante, de ahí que hay una fragilidad. Entonces, por resumir, yo diría que este conjunto de expresiones contienen y definen muy bien esta idea de masculinidad, que luego tendremos oportunidad de desarrollar un poco más, y que son la violencia y la fragilidad.
Muy bien, muchísimas gracias, porque la verdad es que ahora quería haceros una pregunta y me viene genial, ¿no? Porque en conexión, el sistema sexogénero, generalmente somos conscientes, el alumnado, la comunidad universitaria o cualquier persona, ¿veis que somos lo suficientemente conscientes de cómo impacta en la vida de los hombres? Más allá de los privilegios, que yo creo que aquí no vamos a cuestionar, o ciertos privilegios, ¿somos conscientes de ese impacto del que vosotros habéis hablado, ¿no? Si quiere, Paqui, por ejemplo.
Bueno, yo creo que en realidad no somos conscientes, porque si nos miramos el ejemplo que ha dado Luis antes, cuando una compañera le ha dicho no tiene huevos, pues lo tenemos tan normalizado que es como una frase hecha, sin pensar en qué condicionante tiene y qué hay detrás en ese mensaje, ¿vale? Es decir, que lo ha dicho una chica, es como que reta, pero porque al final la palabra que vale es lo masculino, es ese, una chica es más difícil que rete a alguien, el lenguaje es diferente. Entonces, es tan importante ser conscientes de que las palabras marcan, porque tiene como un lenguaje subliminal, es como hablar siempre en masculino genérico e invisibilizar. Y es tan importante como tener estos designios y estos mandatos de género cuando nos ponemos a pensar en el hombre para intentar seguir en ese estatus de ser hombre y lo que se le pide en su masculinidad, hay veces que bastantes que se ponen en riesgo. Se ponen en riesgo a veces en la carretera, se pone en los deportes de riesgo, la velocidad, tiene siempre que demostrarse más, pero no solo es en los deportes o en la velocidad, o también en su propio cuidado de su cuerpo. Quiero decir que está demostrado que un hombre pocas veces va al ámbito sanitario, y cuando hay veces que ha ido, te dice la familia, fíjate, dice, es que nunca ha estado en el hospital, pero porque nunca se ha hecho una revisión, y a lo mejor esa vez que va no tiene ya solución. Es decir, es tan importante pensar que todo el mundo tenemos, y no pasa nada por hacernos revisiones, porque no es ser menos hombre. Quiere decir, todo el mundo podemos tener una patología, si se descubre a tiempo, pues se pone pero eso de que yo voy al hospital y ya así para morir, vamos, quiero decir, ese también temor a esa vulnerabilidad que hay, muy importante. Es decir, que no es que con esta sensación que tiene la sociedad de lo que tiene que ser un hombre y lo que tiene que ser una mujer, yo siempre pienso que el hombre se perjudica mucho más que perjudica a la mujer y a los hijos y a las hijas. Es que al final es un conjunto. Quiero decir, en una familia tenemos que pensar si hay un ambiente democrático, si hay una corresponsabilidad o si en realidad hay un patriarcado y una dominación de ese hombre, porque todo va a funcionar como se enfoque esa armonía en ese domicilio, ¿de acuerdo? Es decir, que en muchos aspectos el hombre se perjudica muchísimo, a veces sin saber o sin darse cuenta, ¿vale? Porque lo tiene ya muy interiorizado. Entonces, ¿que los privilegios ya están? Pues sí, porque yo no decidí nacer mujer, Luis no ha decidido nacer hombre, pero a mí cuando empecé con los estudios de género, lo que más me llamaba la atención es que yo decía, si una persona nace hombre o nace mujer, niño o niña, pues me chirría que nos comparen a las mujeres con el grupo de niños, niñas, discapacitados u otros inmigrantes. Es decir, no estamos en una fase paralela, hombre-mujer, ¿vale? Nosotros estamos en donde hay que proteger porque somos un grupo vulnerable, pero somos un grupo vulnerable porque la sociedad no lo quiere poner así, ¿vale? Que en realidad no somos nada, demostramos todos los días que podemos conseguir las mismas metas que consigue un hombre, solo dejando que salgamos del espacio de los cuidados, ¿de acuerdo? Y es muy importante que las nuevas generaciones lo tengan muy en mente.
Muy bien, has tocado muchos elementos clave en todo esto, que hablamos siempre en iguales pero diferentes. Y bueno, Luis, ¿qué nos puedes añadir?
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con mi compañera en que no somos en general las personas que integramos una sociedad conscientes de muchos de los fenómenos en los que estamos plenamente insertas, ¿no? Y el caso de la desigualdad de género pues sería uno de estos aspectos, ¿no? Habría otros, ¿no? Pero creo que en cierta forma puede haber personas que por su sensibilidad o sus vivencias puedan haber tomado una mayor conciencia de lo que es este sistema sexo-género, esta relación, esta educación o educación diferenciada en función del sexo, ¿no? Entonces, puede haberla o puede no haberla, ¿no? Entonces, porque no se poseen las herramientas o los conocimientos o las gafas violeta, como se dice hoy en día, o las gafas de las masculinidades no hegemónicas, ¿no? Como habría que decir, para poder observar el problema. Es decir, si no tenemos el instrumento adecuado para observar un problema, las herramientas adecuadas, pues no podemos llegar a comprenderlo. Es como si quisiéramos, con un destornillador de estrella, pues aflojar una tuerca. No es la herramienta apropiada, ¿no? Y en este caso tendríamos algún tipo de herramienta. Hay mucha gente, pues no tiene por qué tener ninguna, ¿no? Cuando pasamos por esas dos grandes instituciones, que son la familia y la escuela, que nos van introduciendo en la vida, pues nuestras madres, padres y otras personas referentes, el grupo de iguales, el profesorado, etcétera, pues hacen lo que pueden, ¿no? Algunas personas con más conocimiento, otras con mayor capacidad de reflexión porque han vivido algunos episodios concretos a lo largo de su vida, qué sé yo, y puede darse una mayor o menor conciencia de todo esto que ha comentado Paqui. De ahí la importancia de realmente intervenir para que esas gafas violeta aparezcan en juego, ¿no? Esas gafas pro masculinidades disidentes, no hegemónicas, etcétera. Y eso necesariamente pasa por un proyecto educativo, que en este caso llamamos coeducación, educación para la igualdad de género, y como toda intervención educativa, es un proyecto que articula una serie de pasos, una serie de recursos, de objetivos, de contenidos enfocados hacia la mejora de unas condiciones, ¿no? La adquisición de unos valores. En este caso, ¿de qué? Pues de la toma de conciencia de que hay una desigualdad estructural que reproduce esa desigualdad entre hombres y mujeres y que hay que combatirla, ¿no? Entonces, eso es un proceso largo, difícil, porque somos David contra Goliat. En realidad, aunque pongamos en marcha experiencias coeducativas, y creo que aquí sabemos un poco de lo que hablamos, ¿no? Hemos, tanto la compañera como yo, hemos estado en talleres, en prácticas artísticas, socioeducativas, etcétera, de este talante, pues sabemos que nuestra influencia pues es pequeña. Pequeña, porque luego hay otros esferas de acción humana, como puede ser los más media, la publicidad, el cine, muchos los videojuegos, muchos canales que van a dar un mensaje totalmente contrario, ¿no? Entonces, incluso hay una mesa en el Congreso que aborda estas cuestiones, ¿no? Las producciones culturales y cómo transmiten estas ideas, ¿no? Entonces, creo, por cerrar, estoy de acuerdo con que no tenemos una plena conciencia, no es sistemática esa conciencia en todo caso, y que hay que poner, ya sabemos que no la tenemos, hay que poner los medios adecuados para adquirirla.
Muy bien, y esto también enlaza con la siguiente pregunta que os quería hacer, pero antes no me resisto, porque claro, me encanta escucharos, pero es como que tengo ganas de formar parte de este coloquio de manera más activa, y claro, me viene a la cabeza adicciones, alcohol, cualquier tipo de droga, juegos, etcétera. Bueno, eso cómo impacta desde la perspectiva de las masculinidades en la vida, más en la vida de los hombres que de las mujeres, yo creo que es incuestionable, ¿no? Pero bueno, esto daría para otro programa. Así que lanzo esta idea para volver a invitaros más adelante. Y ahora sí, ponemos la lupa en la coeducación, que al final es la hoja de ruta, ¿no? Luis lo estaba comentando. Pero claro, coeducación, el ya avanzado que es, pero este paradigma, esta perspectiva educativa, este planteamiento educativo, ¿en qué nivel de implementación o qué grado de presencia tiene efectiva? ¿Estamos hablando de cosas puntuales, de voluntades puntuales? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo estamos en ese sentido? Aquí, si puedes arrojar un poco de luz.
Bueno, yo pienso... bueno, primeramente decirte que sí, quedado para otro tema, lo de los juegos de azar y todo lo que has comentado antes, muy interesante. Ahí está muy marcada también la perspectiva de ser hombre o ser mujer, la de género. Y nada, pues encantada si me invitas a otro de tus programas y lo tratamos a fondo. Respecto a la coeducación, quiero decir que pues ahora ha cambiado muchísimo. Quiero decir que las aulas ya son mixtas, chicos y chicas. Yo me acuerdo que cuando, antes la antigua EGB, yo iba a un colegio público y entonces habían colegios que eran prácticamente de chicos y otros que eran de chicas. Luego había algunos que eran mixtos, pero mixtos no quería decir que en la misma clase estuviesen chicos y chicas, ¿vale? Es decir, que seguíamos separados y el patio seguía siendo de ellos. Y nosotras estábamos alrededor del patio. Todo eso ha cambiado bastante cuando nos centramos y vemos, vamos a ver, hay que educar con un método basado y con un principio de igualdad y no discriminación. Entonces aquí los patios han dado una vuelta, el profesorado ya se ha dado cuenta de que hay muchos más juegos que no sea del fútbol, ¿vale? Y aparte de tener esos estereotipos de género, es muy complicado dentro del aula, pues porque lo llevamos como impregnado. Quiero decir que queramos o no queramos, el profesorado hay veces que tiene o que ponerse esa gafa violeta que dice Luis o hacer una reflexión y haber dado cursos y talleres de igualdad que se dan muchos en los cefires y tal, pero a veces quien vamos a esos cursos a darlos y a recibirlos somos quien no nos hace falta esa formación, porque el que le hace falta la formación pues no reconoce que le falta y no quiere. Muchas veces también es fuera del horario laboral. Entonces, pues todo el mundo tenemos vida privada y la verdad es que poco tiempo libre. Pero vamos, yo invitaría a que hiciesen más formaciones y se diesen cuenta cómo al final no se trata igual a los chicos y a las chicas en las clases. Y solo por poner un ejemplo, y es una cosa que me chirría ya desde hace años, es en los uniformes. ¿Por qué las chicas tienen que llevar la falda de uniforme y el chico el pantalón? Quiero decir que yo tengo hijos y hija, y antes no estaba esto puestos en unos colegios concertados. Es decir, que pues no podría decir desde qué año es, pero vale, ahora en el uniforme es obligado que las chicas lleven falda. ¿Qué es lo que pasa que las chicas lleven falda? Porque es que el pantalón marca mucho, pero yo cada vez me voy dando cuenta que se van poniendo las faldas más cortas. No sé yo hasta qué punto puede ser más sexy un pantalón o una falda bastante por encima de una rodilla, ¿no? Ahí hay igualdad. ¿Ese centro escolar está cumpliendo la ley de 2007 de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres? Porque está recibiendo ayuda pública. Quiero decir que son fondos públicos, no es privado-privado, es concertado, ¿no? ¿No tiene una responsabilidad de acogerse a esa ley? ¿Y no tiene un derecho el alumnado de acogerse a el uniforme que quiera llevar en ese momento? Porque parece que estamos retrocediendo para atrás, cuando las mujeres no podían llevar pantalón y querían montar en bicicleta y tampoco podían. ¿Nos acordamos? Hay que mirar un poco a la historia. Es decir, que hemos conseguido, pero veo que en ciertas maneras no. Y después, a mí hace poco me hicieron esa pregunta, una madre de una alumna, que cómo puede ser esto. Y yo le dije, pues porque no se habían planteado, pues un grupo de padres y madres en las AMPA, pues de decir, vamos a ver si podemos cambiarlo. Lo que más me llamó la atención es que el marido de esta persona que me hacía esta pregunta, sabiendo que yo trabajo en estos temas de igualdad de género, su marido es abogado. Es decir, pues cógete las leyes, ¿sabes? Y mira a ver tus derechos como padre y madre y los derechos de tu hijo o tu hija, ¿no? A que lleve la ropa y no esté limitada a tener que llevar falda, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es un pequeño ejemplo, pero habría muchos más. Vamos avanzando, vamos a mirar en positivo, pero aún queda mucho más que trabajar, ¿de acuerdo?
Muy bien, Luis.
Bueno, yo soy, bueno, un poco positivo y un poco negativo en este tema, ¿no? De mi experiencia como tallerista en temas de coeducación, pues he sacado unas cuantas reflexiones. Sí creo que se ha avanzado bastante, como comenta Paqui. O sea, de hecho, aquí existe la figura de la persona coordinadora de igualdad y convivencia, que, bueno, pues se encarga de los asuntos de género en los centros educativos, entre ellos, pues diseñar las acciones formativas, etcétera, ¿no? Planificar este tipo de temas. O contactar con instituciones y organizaciones del tercer sector para que impartan allí sus programas, etcétera, ¿no? Sí creo que se ha avanzado, creo que hay una sensibilidad, pero quizá con lo que comenta Paqui de la obligatoriedad, creo que aún estamos, nos falta dar pasos importantes, ¿no? Incluir o que tenga más peso la perspectiva de género en todas las formaciones superiores, universitarias, sobre todo relacionadas con el ámbito social y sanitario, que obviamente pues ya hay estudios, por ejemplo, estudios de sociología que tienen una sociología del género, pero a lo mejor hacer mayor hincapié, ¿no?, en esto, en la formación de maestros y maestras, darle un mayor peso, ¿no? Porque al final es una tiene que tener una perspectiva o ha de tener una perspectiva transversal, la perspectiva de género. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que creo que sí que se ha avanzado, pero aún quedan pasos importantes por dar, ¿no? O sea, quizá de lo que yo he podido observar en centros de primaria, que es donde he trabajado principalmente desde una organización del tercer sector, pues son acciones más puntuales que siempre están bien, como por ejemplo permitir o facilitar que se pongan en marcha talleres con pedagogías activas, innovación y demás, para trabajar coeducación, prevención de la violencia de género, con enfoque preventivo. Esto está bien. Luego también utilizar momentos especiales o días, claro, como el de la mujer trabajadora, el Día de la Paz, para introducir contenidos de género. Y estas son buenas acciones, ¿no? pero ¿hasta qué punto existen currículums en el sentido pedagógico, ¿no?, de la palabra? ¿Hasta qué punto esa transversalidad de género afecta a todos los elementos del currículum de un centro educativo? Y me estoy refiriendo a los contenidos, a los objetivos, a la metodología, a los criterios de evaluación, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto a ese proyecto educativo de un centro se aborda realmente coeducativamente, ya no como algunas acciones sueltas que ocurren durante el año, sino de verdad vamos a fundamentar nuestro proyecto educativo de centro en la coeducación, ¿no? Creo que esto no ocurre tan frecuentemente. Creo que hay centros que sí se esfuerzan. Me viene a la mente un centro de Elche que, bueno, da pasos y produce interesantes combinaciones de programas que tuve constancia. Por ejemplo, tenía un programa coeducativo en el que, bueno, pudimos también participar. También tenían un programa de educación emocional y también un programa de mediación de conflictos entre iguales, ¿no? Entonces, no tenemos oportunidad de desarrollar la interacción de todas estas ideas, de todas estas formas de intervenir, pero obviamente juegan en favor de la construcción de una masculinidad distinta a esa violenta y frágil que hemos definido al principio. Entonces, sí creo que se está avanzando, sí creo que, como Paqui, quedan muchas cosas por hacer. Yo mismo me he encontrado en un centro educativo que se les ha ofrecido un programa interesante, un programa en cierta forma innovador, y han dicho que no, la dirección. Que no, ¿por qué? Si esto está financiado por la Diputación, por el Ayuntamiento, ¿cuál es el motivo? No. Pues eso, ¿qué implica eso? Que es que hay un rechazo, ¿no? Que no se comparten los valores, en fin, no lo sé. Sí creo que queda mucho trabajo por hacer, pese a que se han dado pasos bastante interesantes.
Muy bien, bueno, pues daría para otro programa, seguro, y para muchos más. Pero hemos pasado por la superficie de cosas sumamente importantes. Esto es lo que decimos siempre del iceberg, ¿no? Hemos visto la punta, un poquito hemos reflexionado sobre la base, pero queda tanto que no tenemos presente siempre, aunque sí condiciona nuestras vidas de una manera incuestionable. Ya nos tenemos que despedir de nuestra invitada y de nuestro invitado. A continuación daré información sobre un congreso que vamos a compartir. Y nada, que tengáis un buen día y muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti por la invitación y la oportunidad de hablar de este tema.
Siempre estás invitada, estás invitado a Iguales pero Diferentes. Buen día, gracias.
Sí. Y muchas gracias también, Amparo. Y bueno, invitar a todo el mundo que nos está escuchando en este momento a poder participar en el Congreso de Octubre, la segunda edición. En la primera estuvo genial. Por participantes, por los ponentes y las ponentes, y es decir, que nos quedamos con ganas de más. Bueno, ahora lo explica ya Amparo, ¿vale?
Sí, muchísimas es gracias. Que con estas cosas se nos pasa el tiempo volando, la verdad es que sí. Pues bueno, nada. Pues nos vemos en la próxima. Gracias.
A ti.
Hasta luego.
Adiós.
La mejor forma de triunfar en la aventura de la vida es haciéndote amiga de ti misma. Paramahansa Yogananda.
8 de marzo, todos los días.
Hola a todos y a todas. Para despedirnos, os traemos el libro Feminismo Terapéutico, escrito por María Fornet y editado por Books for Pocket. María Fornet es una escritora y psicóloga feminista con una larga trayectoria en empoderar a las mujeres a través del feminismo y la psicología. Para nuestra autora, la psicología será feminista o no será, como ella dice textualmente en el libro. En el libro encontraréis, por un lado, una especie de guía, de camino, de faro para adentraros en cuestiones clave, para preguntaros y explorar ciertos aspectos de vuestra vida que quizá no les habéis prestado atención o la suficiente atención, o que por el contrario no queréis enfrentaros a ello y bueno, lo tienes sepultado y enterrado dentro de ti por miedo, por inseguridades, por tomar, por no querer tomar ciertas decisiones. Esta especie de guía de acompañamiento que hace la autora para hacerse preguntas clave tiene como finalidad dejar atrás e intentar superar traumas, miedos e inseguridades, o al menos convivir con ellos sin que sean un lastre para nuestro futuro. Es un libro para conocerse y abrazarse, como mujeres a través de la perspectiva feminista, para vivir una vida consciente, elegida y plena. Al finalizar cada capítulo, viene un ejercicio práctico para llevar a la práctica lo leído y así empezar a construir la vida que queremos a pesar de las circunstancias. Feminismo terapéutico es un libro de autoconocimiento y autodescubrimiento que permite hacer las paces con una misma y trazar un camino hacia el futuro que se quiere y se desea. Bueno, ha sido un placer compartir con todos y con todas durante todos estos meses. A través de, bueno, a través de este espacio de encuentro igualitario maravilloso, dar a conocer numerosos libros y por lo tanto, ¿no?, numerosas autoras, mujeres, feministas y con mucho poder de cambio y de transformación y de superación. Bueno, nada, muchas gracias desde Internet por brindarnos este espacio y por poner nuestro pequeño granito de arena. Bueno, para conseguir una sociedad más justa e igualitaria. Y bueno, espero que nos veamos muy pronto compartiendo muchísimos libros más. Un abrazo.
Y ya para terminar, no nos queda más que agradecer las aportaciones de las personas invitadas hoy, de las personas especialistas. Por un lado, Francisca Tormo Fernández, como hemos comentado, experta en igualdad de género, diplomada en educación social, licenciada en pedagogía, miembro colaborador del Observatorio de Trata de la UMH y también del Grupo de Investigación Economía, Cultura y Género de la misma universidad, de nuestra casa. Y Luis Alemán Tenas, diplomado en Educación Social y licenciado en Pedagogía por la UNED, especialista en masculinidades y coeducación. Trabaja como educador social de los servicios sociales del Ayuntamiento de Elche y como profesor tutor en la UNED. También hemos contado con Mariola García Berenguer, viene colaborando en los últimos programas. Ella es politóloga UMH, técnica en educación para el desarrollo de la ONG Interred y coordinadora de la segunda edición del Club de Lectura Toque Igualdad. Nos ha traído la lectura del mes. Y reciban, bueno, he de matizar que tanto, antes de terminar, que tanto Francisca Tormo como Luis Alemán son, y yo también, somos miembros del comité organizador del Congreso, que antes de terminar quería recordar, el segundo Congreso Internacional sobre Masculinidades e Igualdad, que lleva como subtítulo Educación para la Igualdad y Coeducación, que tendrá lugar en Elche del 20 al 22 de octubre de 2022. Y ahora sí, nos despedimos en los controles técnicos Borja Cabrera y un cordial saludo de mi parte, María Amparo Calabuch. Que tengan un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.